estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Sofía Huera y te doy la bienvenida a Mediodía Cope, si es que te conectas a esta hora con nosotros. España no es un país para jóvenes, al menos para aquellos que quieran marcharse de casa. Y no lo digo yo, lo dice el último observatorio del Consejo de la Juventud de España. Según los datos que hemos conocido hoy, 7 de cada 10 jóvenes españoles vive con sus padres pese a estar trabajando. La edad media a la que un joven se va de casa en España está en los 30,4 años, cuando en el conjunto de la Unión Europea la media es algo más de 26. Si tratamos de buscar algo positivo en estos datos, te diré que la tasa de emancipación juvenil es la mejor cifra desde mediados del año 2020, pero los jóvenes que se han podido ir de casa, que son unos 235.000 más que el año pasado, lo hacen en peores condiciones. Y eso sí que es preocupante. El alquiler de una vivienda para un piso estándar supone casi 90 euros más al mes que el año pasado. Los precios de los alquileres subieron 2,5 veces más que los salarios de los jóvenes. Pero es que también han subido más las facturas que hay que pagar. Lo que nuestros jóvenes pagan por suministros, llámese agua, luz, teléfono, gas, es un 17,3% más que hace un año, lo que al final se traduce en menos dinero disponible. Ya no te hablo de lo que supone la cesta de la compra. El problema mayor es sin duda el de la vivienda, que además es transversal, ¿eh? Es decir, está afectando a todos los jóvenes independientemente de su situación laboral, de su nivel de estudios y de la zona de España donde vivan. Y eso empuja necesariamente a los menores de 30 años pues a tener que compartir vivienda en el mejor de los casos si quieren salir fuera de casa, porque hacerlo en solitario resulta inasumible. Para pagar un alquiler en solitario, un joven que esté trabajando tendría que dedicar casi el 84% de su sueldo. A esto habría que sumar los suministros y los servicios de una vivienda. Vamos, que las cuentas no salen porque les faltarían algo más de 100 euros al mes, nos dice este observatorio, para llegar a final de mes. Que los jóvenes españoles no puedan independizarse es solo la punta del iceberg de un problema mucho mayor, porque según el Consejo de la Juventud, 3 de cada 10 menores de 30 años está en situación de pobreza o riesgo de exclusión social. Así que está claro que algo hay que hacer, porque si España no es un país para jóvenes, todos podemos hacernos a la idea del tipo de futuro que como sociedad y como país nos espera. Unas cifras sobre las que vamos a volver en este Mediodía Cope, pero además de esto hay más cosas que están pasando a esta hora y que te cuenta ya José Luis Consejero.
Pues al margen del nuevo gobierno catalán, Sofía, y sus 16 consejeros que hoy han prometido el cargo en un acto sobrio y sin la bandera española, la actualidad sigue pasando por el riesgo de incendios que hoy, a pesar del ligero respiro en las temperaturas, sigue siendo extremo en prácticamente toda la península. El de Corbalán, en Teruel, evoluciona favorablemente después de afectar a cerca de 300 hectáreas, aunque todavía hay puntos calientes.
A lo largo del día de hoy se va a seguir trabajando y se va a intentar que a última hora de la tarde se tenga en fase de estabilización o incluso estabilizado por la noche. Para la fase controlado nos queda todavía más. Es un incendio grande, que son casi 300 hectáreas, con mucho perímetro, con un perímetro que llega casi a los 8 kilómetros.
Es Vicente, vecino de la zona, y aplaude a las más de 200 personas, militares de la UME incluidos, que se han dejado la piel en las últimas horas. Además, el gobierno de Castilla y León da por totalmente estabilizado el incendio que ha saltado en Alcañiz, Estamora, desde Portugal. Y sí, que es preocupante la situación de las afueras de Atenas, donde 4.000 personas de varias localidades han recibido avisos de evacuación ante el avance de las llamas. Las órdenes de evacuación afectan además a dos hospitales, uno pediátrico y otro militar, en Pentalí, que se encuentra a unos 15 kilómetros de Atenas. Además, hoy esperamos más de 200 estrellas fugaces por hora. Estamos en el mejor día para poder ver las famosas Perseidas.
Son muy pequeñitas, lo que pasa que entran en la atmósfera terrestre a gran velocidad, lo hacen aproximadamente unos 59 kilómetros por segundo, y al entrar en la atmósfera, esa fricción con el aire hace que las partículas se calienten y se vaporicen, y al vaporizarse se produce ese destello de luz que comúnmente llamamos estrella fugaz, aunque técnicamente se les llama meteoros.
Es Mar Gómez, especialista del Tiempo.es, que ha explicado aquí en Herrera en COPE que además de alejarnos de la ciudad, es recomendable bajarnos también alguna app en el teléfono móvil para encontrar la constelación de Perseo, si no somos iniciados en esto de las constelaciones. Y Sofía, tengo que terminar con la noticia de la que todo el mundo está hablando durante el día de hoy. Es del comunicado que han hecho en sus respectivas redes sociales el futbolista del Atlético de Madrid, exfutbolista del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, y su mujer, Alice Campello, para anunciar su separación, que coincide además con el cambio del futbolista que deja el Atlético de Madrid para ir esta temporada al Milán. una pena y sobre todo una sorpresa esta ruptura.
Yo sé que te ha afectado esto seriamente a ti, ¿eh?
Las cosas importantes de la vida a veces son estas.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes. ¿Y a ti te ha sorprendido también?
Y después de esto, ¿yo qué digo?
De lo puramente deportivo, se supone que de la vuelta de la Liga, pero antes yo creo que el Real Madrid tiene cita, ¿no? Y ya prepara el primer título de la temporada.
Efectivamente, el primer título de la temporada. Se enfrentan los blancos el miércoles al Atalanta de Bérgamo con la Supercopa de Europa en juego. Nos cuenta noticias de los blancos Melchor Ruiz.
Estamos a tan solo dos días de ese primer título de los siete que va a luchar el Real Madrid esta temporada, que va a ser además el próximo miércoles con el debut de Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid. Hoy, última sesión de los hombres de Carlo Ancelotti en la capital de España, que van a viajar mañana a Varsovia. A las 7:15 tendrá lugar las ruedas de prensa del técnico y de un jugador. A las 8 será el último entrenamiento ya en tierras polacas. El colegiado de la final va a ser el suizo Sandro Schreger.
Gracias, Melchor. Por su parte, en el Atlético de Madrid, Julián Álvarez está a punto de convertirse en jugador del equipo colchonero tras haber pasado con éxito el reconocimiento médico. El que presentará esta noche a su último fichaje es el Barcelona, que se mide hoy a las 8 al Mónaco en el Gamper, en la que será la puesta de largo de Dani Olmo. Y después de que anoche se cerraran los Juegos Olímpicos de París, la delegación española ya está de vuelta con las 18 medallas conseguidas, pero con la sensación de que se podían haber batido las 22 de Barcelona 92.
¿Y a partir de ahora qué? Gracias, Santi. ¿Qué hace un deportista olímpico después de unos juegos como los que hemos visto? Hombre, pues descansar, obviamente, pero también a empezar a planificar los próximos juegos dentro de poco tiempo. Hoy hemos hablado aquí en Mediodía con Sergio De Celis, nadador olímpico de 24 años y que ya ha vivido sus primeros juegos.
La temporada empezamos en septiembre. Empezaré, bueno, sigo con el Club Natación Sabadell y empezaremos eso en septiembre. Siempre suele empezar a principios de septiembre y pues nada, ya poco a poco ir cogiendo ahí la dinámica de entrenamientos como era hasta ahora.
Y ya que toca empezar a mirar a Los Ángeles 2028, pues es inevitable hoy también hablar que después de esas 18 medallas para España, hay que entrar en cierto debate de planificación y en la comparativa con otros países de nuestro entorno que invierten mucho más en deporte olímpico y, por tanto, obtienen más resultados en forma de metales.
No sé, la verdad es que no se invierte nada, yo creo en, sobre todo en deportes minoritarios como la natación, pues bueno, al final si no te ayudan también es difícil, ¿no?, conseguir resultados.
Triunfamos, eso sí, en deportes de equipo porque ahí contamos con el trabajo de miles de clubes de todas partes. Pero en todo lo que tiene que ver con el deporte individual, salvo honrosas excepciones, pues es más difícil encontrar un resultado generalizado, como nos decía este nadador olímpico. Así que cabe margen de mejora, sin duda. Y por cierto, como dato curioso, esas 18 medallas para España hacen un total de casi 1.200.000 euros para los atletas españoles que las han conseguido. Aunque eso sí, el reparto pues depende de si competían de manera individual, por parejas o en equipo y, por supuesto, del color y el metal de medalla. Las 2:08 de la tarde, una hora menos en Canarias, en un lunes en el que además está comenzando etapa el nuevo gobierno en Cataluña. Con paso rápido ha entrado Salvador Illa en el Salón de San Jordi del Palacio de la Generalitat para ir nombrando oficialmente a sus 16 nuevos consejeros.
Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei i les obligacions del càrrec que assumiu, al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
Sí, prometo.
Uno a uno, todos han ido prometiendo sus cargos en un acto que, al igual que el pleno de investidura, pues ha sido visto y no visto. COPE Cataluña, Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Parece que el nuevo gobierno catalán quiere optar en las formas por poco ruido, ¿no? Por pasar página cuanto antes y, de hecho, el discurso de Illa hoy ha seguido pues más o menos en esa línea que hemos visto los últimos días.
Sí, se podría calificar el acto de sobrio, a la vez de poco emocionante, con un discurso de Illa de un par de minutos. Quizá porque no hay más. Si vamos al detalle, inclusive el acto finaliza con el himno de Cataluña, el Segadors, que tiene letra, que se canta. Y bueno, hay precedentes de mayor énfasis, o mejores cantantes. Yo creo que también hay una intencionalidad, un deseo político de lo que aquí en Cataluña se llama anem per feina y dejar la vacía pomposidad que el independentismo ha potenciado en un segundo plano, como un cambio de era. En su corto discurso, Salvador Illa se ha referido, eso sí, a un cambio, el encaje territorial de Cataluña.
En un context de canvi d'època, amb reptes, riscos i oportunitats, formen part de la nació catalana de l'espai públic compartit que és Espanya, una Espanya.
En un contexto de cambio de época, con retos, riesgos y oportunidades, formando parte de la nación catalana del espacio público compartido que es España, una España plurinacional, y el espacio compartido que es Europa, una Europa de horizonte federal. Y Salvador Illa ha hablado de una tercera revolución y ha pedido a su gobierno que tomen decisiones. Esto puede ser una obviedad, pero una de las críticas al independentismo era la gran demora en temas alejados al de la territorialidad.
I decidint, prenent decisions com correspon a un govern. Aquesta és la tasca, en efecte, d'un govern.
Y decidiendo, tomando decisiones como corresponde a un gobierno. Este es el trabajo de un gobierno, decidir, no con ligereza, pero tampoco eternizando las cosas innecesariamente. Y ya gobierna, quiere imponer ese sello de sobriedad, pero luego la realidad y los problemas necesitarán de otra cosa.
Bueno, esas son las palabras y otra cosa son los gestos, porque hoy tampoco ha habido bandera española en ese salón y el discurso ha sido íntegramente en catalán, sin una palabra en castellano. Además, Sergi, después de este acto ha llegado el turno para los nuevos consejeros. Aquí no hay solo caras socialistas, también dos antiguos cargos de Esquerra y dos personas de la antigua Convergencia.
Sí, un guiño al independentismo en cultura con Sonia Hernández y política lingüística, consellería de nueva creación con Francesc Xavier Vilà, que ya estaban integrados en lo que era la segunda línea del gobierno de Pere Aragonés. Y también la incorporación de dos convergentes, Ramón Espaladé en justicia, la gran sorpresa, Miguel Samper en empresa, cuando fue conseller en el gobierno de Quim Torra en el 2018 de interior. Es decir, ha cambiado por Torra a Illa, pero continúa en su trabajo de conseller.
Gracias, Sergi. Lo importante en cualquier caso serán los hechos y las políticas que se apliquen a partir de ahora. Y en esas políticas ya sabes que el primer gran asunto es el traspaso de la gestión del 100% de los impuestos al gobierno catalán para cumplir así ese pacto de los socialistas con Esquerra. Un nuevo sistema de financiación que va a llevar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a convocar en septiembre a los presidentes autonómicos para intentar frenar ese cambio.
Y lo que no va a hacer el presidente, que es convocar a los presidentes autonómicos, no lo ha hecho durante toda esta legislatura, lo voy a hacer yo en el próximo mes de septiembre, y vamos a defender juntos la igualdad de todos los españoles. Tenemos un desafío nacional que es mantener el estado de bienestar solidario en nuestro país.
Son palabras del líder del PP esta mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE y en lo que es la primera entrevista de Núñez Feijóo después del regreso y la posterior fuga de Puigdemont. El líder del PP ha responsabilizado al gobierno de España y especialmente a los ministros de Interior y de Defensa de todo lo ocurrido con el fugado, y cree que el siguiente paso de Sánchez será plantear algún tipo de consulta o referéndum en Cataluña. Tienes la entrevista completa, por cierto, en cope.es. Y la propaganda de guerra está funcionando hoy a pleno rendimiento. Tanto Rusia como Ucrania se acusan mutuamente de provocar un incendio en una de las torres de refrigeración de la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa y una de las 10 más grandes del mundo. Una central que, si bien se encuentra en suelo ucraniano, está bajo dominio ruso desde prácticamente el inicio de la guerra hace, te recuerdo, más de 2 años y medio. Y desde entonces ha sido objeto constante de ataques. Es verdad que su seguridad es robusta porque el reactor está cubierto por 4 capas y una superficie de hormigón que resistiría, según los especialistas, incluso el impacto de un avión. Pero el hecho de que se repitan con frecuencia este tipo de ataques, pues siempre vuelve a plantear ciertas dudas, ¿no? Queremos resolverlas con Eduardo Gallego, catedrático de Ingeniería Nuclear. ¿Qué tal, señor Gallego? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos visto una gran columna de humo negro saliendo por una de las gigantescas torres de esa central después del impacto de 2 drones. ¿Es para ponernos en alerta, para preocuparnos?
Bueno, ese humo, la verdad es que yo he visto también el vídeo y es un poco sorprendente porque esas torres por dentro están básicamente huecas. O sea, es un muro en forma cilíndrico parabólica por el cual circula el aire caliente y se enfría, o sea que no tiene mucho más. Entonces posiblemente sea de, hay quien especula que es un ataque con drones y sean los propios drones los que se han incendiado, e incluso yo he llegado a leer que se trataba de un incendio de neumáticos provocado pues para crear alarma. Lo que han dicho de la propaganda creo que en este caso
también se aplica,
es perfectamente, ¿no? Aplicable, sí.
900 días llevamos de guerra, que se han cumplido este fin de semana, incontables ataques a esa instalación. Yo no sé hasta qué punto, Eduardo, ese goteo constante de explosiones, de drones que impactan, si es que realmente todo eso se produce, pues puede acabar por abrir una cierta brecha de seguridad.
Yo, de momento ahora, como la central lleva ya muchos meses parada, el riesgo de que haya un escape grande es cada vez más pequeño, esa es la realidad. Cada vez necesita menos refrigeración. Por otro lado, Rusia tomó la propiedad, bueno, se apropió la central, luego eso es que le interesa, lógicamente, porque es una instalación energética muy potente, cara, en fin. Y por otro lado, Ucrania lo tiene en su territorio, o sea que ninguno de los dos contendientes está interesado en que haya una fuga radiactiva importante, en mi opinión. Así que esperemos que se contengan, pero sí que deberían hacer caso a las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica e incluso ya del Consejo de Seguridad de la ONU, que les pedían pues ser más abiertos y cesar todos los las hostilidades en la zona de la central.
Y en el caso de España podemos estar tranquilos, me refiero que estamos a más de 4.000 kilómetros de esta central. Es verdad que conforme avanza el tiempo, pues lo que dices ya, la actividad no es exactamente lo mismo, pero claro, no deja de ser preocupante siempre el apellido nuclear, ¿no?, que nos pone, parece que, todos en alerta.
Yo creo que en España no nos afectaría de ninguna forma. Incluso aunque se pusieran las cosas de forma muy muy grave, muy seria, hasta aquí no tendríamos que preocuparnos. Puesto que la central, vuelvo a repetir, ya está parada hace meses y con ello también la cantidad de radiactividad va decayendo, va disminuyendo. O sea que ahora mismo la situación para España o para Europa Occidental no debería ser preocupante. Más allá de lo que supone el hecho de que se esté jugando con la seguridad de una instalación que debería ser puramente civil.
Pues tranquiliza oír esto. Eduardo Gallego, catedrático de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid, muchísimas gracias por atender la llamada de Mediodía COPE.
Gracias a ustedes por su interés.
Y a veces puede parecer, solo con mirar las redes en nuestro móvil, que estos días pues todo el mundo lo está pasando bien, ¿verdad? Disfrutando de vacaciones, de unos días en la playa, remojo. Pero no. Y no solo lo digo por los que estamos trabajando. Hoy en COPE hemos querido acordarnos especialmente de todos aquellos que se quedan al pie de una cama o de una silla de ruedas junto a un mayor o a una persona dependiente. Son cuidadores y en estos días, sí, también siguen a pie del cañón.
Pues bueno, yo pertenezco a un mundo de diferentes asociaciones y así, y bueno, nos gusta mucho pues eso, el dar visibilidad para concienciar a la sociedad de que todos tienen los derechos de disfrutar de la vida en todos los ámbitos.
Desde hace 22 años, Isabel Gorostiaga cuida de su hijo Iker con autismo severo, no verbal y con grandes necesidades de apoyo, dependiente en grado 3 y con una discapacidad del 81%. Por eso necesita esa mano constantemente a su lado, que es la mano de su madre. Pero a cuidar y a cuidarse también hay que aprender. Las tareas de cuidado son una labor realizada mayoritariamente por mujeres, concretamente en el 91,9% de los casos. Se trata además de un trabajo que hay que recordarlo, está sin remunerar y sin apenas apoyos. Y son pilares a los que conviene reconocer y también cuidar en una sociedad cada día más individualista. Hoy nos lo han recordado con su testimonio en Herrera en COPE. Ahora sigues en Mediodía con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
No nos apreciamos demasiado, pero hemos de hacer un viaje juntos.
¡Ellos me van a matar! ¿Y si está conmigo, le matarán también?
¿Quiénes son ellos?
Clint Eastwood. Ruta suicida.
Está usted entre la espada y la pared.
El viernes a las 10 de la noche. Classics en 13.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
El amor te hipnotiza, te hace.
En el amor y en el fútbol es el corazón quien manda. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso solo en Movistar vives todo el fútbol al completo con la mejor experiencia. Sin retardo ni cortes y en cualquier dispositivo. Y además disfrutas todos los partidos sin saltar de plataforma. Esto solo pasa en Movistar.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La línea 11 de metro cruzará Madrid de norte a sur, conectará Valdebebas con Cuatro Vientos, una obra faraónica que se va a hacer en cuatro partes y que contará al final con más de 33 kilómetros de red. Hay varios puntos de la capital en los que ya se nota que esas obras avanzan, en el Parque de Comillas, por ejemplo, también en Madrid Río. Dos puntos concretos en los que se van a construir dos nuevas estaciones, no exentas de polémica, por otra parte, por la tala de decenas de árboles. Desde hoy vemos también movimiento y señalización nueva en el entorno de Palos de la Frontera. Hay tramos concretos del Paseo de las Delicias y de la calle del Áncora que se van a cerrar al tráfico. Eso será a partir del lunes que viene, aunque primero hay que adaptar los carriles para permitir que algunos que son de bajada se conviertan en subida y calles que son de un solo sentido sean de dos. Desde hoy se empieza ya a señalizar la obra con pivotes y marcas en el suelo, además de un importante número de agentes de movilidad que se van a encargar de regular el tráfico. Juan Torrejón, buenas tardes.
Amén.
Juan, muy buenas tardes, ¿me escuchas?
Yo sí te escucho, ¿me escuchas tú, mamen?
Perfectamente. Vamos a contar enseguida, Juan, esos cortes y desvíos, pero antes, cuéntanos, ¿qué es lo que se ha señalizado ya?
Pues mira, mamen, ahora hay varias cosas señalizadas y hay algunos operarios que ya han comenzado a cambiar varios elementos. Por ejemplo, en el Paseo de las Delicias, en los laterales están colocados grandes vallas y en el Paseo de Santa María de la Cabeza, que es donde me encuentro ahora mismo, las flechas de la calzada ya han cambiado el sentido y los operarios pues están ahora mismo cambiando e instalando semáforos nuevos. Y, por ejemplo, en la calle Vizcaya no se permite aparcar. Los vecinos, como Alfredo, creen que este cambio en el tráfico será difícil de asimilar.
Yo pienso que sí, que va a afectar porque el tráfico va a ser totalmente diferente y se va a aglutinar. Entonces pienso que sí, que va a afectar un poco.
Las obras van a comenzar a partir del próximo lunes, día 19, y terminarán el 30 de mayo de 2025. Hoy ha comenzado el proceso de señalización, que se irá haciendo de manera paulatina, al igual que los cortes de tráfico del día 19. Será el Ayuntamiento de Madrid quien se encargue de ir actualizando los cortes y los desvíos del tráfico.
Entre toda esa reordenación, Juan, hay calles, como un tramo del Paseo de Santa María de la Cabeza, que van a ser de doble sentido.
Eso es uno de los desvíos, pero no es el único. Voy a ir despacio porque van a ser varias las calles que van a ser afectadas. Y, por ejemplo, en primer lugar, el Paseo de las Delicias va a quedar parcialmente cortado desde la calle del ferrocarril hasta la calle de Vizcaya. Y todo el mundo que quiera continuar por el Paseo de las Delicias ahora deberá girar a la izquierda en la calle del ferrocarril hasta llegar a la glorieta del Paseo de Santa María de la Cabeza, que será de doble sentido. Sentido norte para el tráfico general y el sentido sur estará reservado para los autobuses de la MT y los residentes. El tráfico, que ahora baja por Santa María de la Cabeza, pasará a hacerlo por la calle de Batalla del Salado. Y esta calle es tan solo de dos carriles y uno de ellos está reservado para los autobuses. Hay vecinos, como Juan, que les parece casi imposible que pueda soportar tanto tráfico.
Va a afectar tremendamente porque estamos muy acostumbrados y va a ser muy difícil compaginar lo nuevo con lo anterior. La calle Batalla del Salado es una calle estrecha para recibir todo el tráfico que se supone que va a tener que soportar.
Otro de los inconvenientes que tiene este cambio de tráfico es que puede que aumente el ruido por la gran cantidad de coches que van a circular. Elisa es vecina de Batalla del Salado y nos comenta que puede llegar a ser muy molesto.
Pues anda, que como nos pongan todo el tráfico por Santa María de la Cabeza, por Batalla del Salado, que ya solamente la parada de autobuses que tenemos ahí es una locura, el ruido va a ser ya de no poder dormir ni estar en la casa, porque yo que vivo en el 3 de Batalla del Salado, eso es ya una locura, con que imagino ahora una tortura.
Además, la calle de Canarias sufrirá también un cambio de sentido entre General Lazzi y Batalla del Salado. En las calles Delicias, Palos de la Frontera y Pedro Unanue habrá fondo de saco. ¿Esto qué es? Pues un espacio reservado para dar la vuelta, porque estas calles conectan con el tramo del Paseo de las Delicias que estará cortado.
Gracias, Juan. Hasta 14 líneas de la MT van a ver afectado su recorrido por estas obras en el entorno de Palos de la Frontera. El tramo concreto es el que va desde Plaza Elíptica, Conde de Casal, la ampliación de la línea 11, dice el Ayuntamiento,
Ayuntamiento permitirá descongestionar la 6, la circular, al facilitar el intercambio con otras líneas. Y hoy es un día de transición en lo que al tiempo se refiere, porque el fin de semana ha sido asfixiante. Hemos atravesado la cuarta ola de calor del verano. Ya vamos a unos días en los que los termómetros nos van a dar un respiro, aunque hoy seguimos con aviso amarillo en toda la región. La máxima prevista para este lunes es de 37 grados en el área metropolitana y la mínima la próxima madrugada de 23. A partir de mañana se esperan 32, 33 grados de máxima y lo mejor de todo, por la noche bajaremos a final de semana de los 20. Eso es, que las noches dejarán de ser tropicales. Son las 2 y 25 minutos, momento de saber cómo se circula por las carreteras de la región.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y nos acercamos hasta la DGT, José Antonio Pedrosa, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en este momento pendientes de un alcance en la A3, en la zona de Arganda del Rey, en dirección Madrid, que está complicando la circulación en este tramo con retenciones de hasta 2 kilómetros. Al margen de este incidente, a esta hora, circulación bastante cómoda en toda la red de carreteras madrileña. No se registran grandes complicaciones ni tampoco grandes retenciones. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les vamos a pedir, como siempre, mucha prudencia al volante.
Y enseguida hablamos de fiestas, porque esta semana llegan al Distrito Centro las de la Paloma.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes, un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones, la tradición del sabor.
COPE Madrid.
Estar informado.
Acabadas las fiestas de San Cayetano, todavía hoy y mañana podemos acercarnos a las de San Lorenzo en Lavapiés. El calor no hace mella y muchos madrileños y turistas aprovechan para pasar un rato por esas calles del Madrid más castizo y tomarse una limonada y un pincho. Pasado mañana empieza la verbena de la Paloma en la actuación de Vico en Las Vistillas. Es uno de los platos fuertes de estas fiestas. El jueves 15, que es además fiesta en toda España, tendrán lugar los actos religiosos en honor a la Virgen de la Paloma, con ese momento de tanta emoción como es la bajada del cuadro de la Virgen por el piquete del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Y qué mejor que todo el mundo pueda disfrutar de las fiestas, incluidas las personas que son especialmente sensibles al ruido. En muchos municipios se reservan horas específicas en las que se baja el volumen de la música, se atenúan los decibelios para crear un entorno seguro para todas esas personas, Gloria López Navas.
Para hacerse con los cascos antirruido que se están repartiendo estos días en Pinto hay que presentar el correspondiente certificado médico. Además, no pueden solicitarlos aquellas personas que ya lo hubieran pedido el año pasado, el primero en que empezaron a repartirse. Paco Rodríguez Santos es especialista en trastornos del neurodesarrollo y nos cuenta COPE que es una buena iniciativa para ayudar a las personas con trastornos del espectro del autismo, pero que no debería ser la única.
Aparte de esto, de que se bajen los niveles de sonido, de ruido, contaminación acústica muy fuerte, también puede ser que ellos puedan ir en momentos donde hay menos personas. Uh-huh. También mucha gente alrededor moviéndose pueden tener dificultades para el proceso de estrés, ¿no? Percibir lo que está pasando.
Petardos, fuegos artificiales, conciertos, atracciones con sirenas. Lo cierto es que las fiestas de verano no se lo pone nada fácil a estas personas.
Se cree que en torno al 80% de las personas con autismo tienen problemas en cuanto a la hiperreactividad a los estímulos, uh-huh, sobre todo auditivos, ¿no? También olfativos y otros, pero sobre todo auditivos, y es por una dificultad que tiene a la hora de habituarse a los estímulos y también de entender la situación, entender lo que está pasando, no predecirlo.
Además, suelen ser personas con dificultades alimentarias, precisamente por esta hipersensibilidad sensorial que manifiestan.
Y en cercanías hoy se han vuelto a registrar retrasos, han afectado a los usuarios de la C3, se ha averiado un tren de mercancías a la entrada de la estación de Aranjuez y eso ha hecho que se produjeran a primera hora algunos retrasos y que los trenes se vieran obligados a cambiar su recorrido habitual. El ministro de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista radiofónica ha pedido disculpas a los usuarios del sistema ferroviario y asegura que la situación mejorará cuando se renueven las flotas de cercanías y avancen las obras en la estación de Chamartín. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE.
Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues ya ha comenzado su andadura el nuevo gobierno de Salvador Illa en Cataluña. Todos los integrantes, dos más que en la pasada legislatura, han prometido ya el cargo y se tienen que poner a trabajar en su objetivo, que frente a los anteriores que hablaban de independencia, aquí parece serlo la autonomía fiscal. No hay que olvidarse, lo pactado por Esquerra Republicana pasa por un pacto singular para Cataluña que tiene como fin el recaudar y el gestionar los impuestos de todo tipo, incluidos los estatales como el IVA, el IRPF o el impuesto de sociedades. El relato independentista puede decir lo que quiera en cuanto a financiación catalana, pero los datos son los que son. Y hoy, un día más, insisten en que la comunidad más infrafinanciada de todas no es Cataluña, sino Madrid. Según los datos publicados por la Agencia Tributaria, solo tres comunidades autónomas podrían cubrir sus cuentas con los impuestos de ámbito estatal que generan. Madrid, donde se recauda más del 44% del total, Cataluña y Cantabria. Baleares se queda a poco de poder autofinanciarse con lo que recauda. En el caso de Madrid, con lo que recauda tendría para financiar unas cuatro veces su presupuesto. También para pagar lo que les falta a autonomías como Andalucía, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana para ser autosuficientes. ¿Te imaginas qué supondría para el resto de España si con tal de seguir en el gobierno Ayuso hubiera pedido, solo pedido, lo que hay impactado con los republicanos? ¿Qué efectos económicos tendría para el resto de comunidades autónomas y para sus servicios públicos, que al fin y al cabo es lo que importa si Madrid pidiera una financiación singular, quedarse con todo, con lo que recauda? Conviene recordar que el dinero no crece en los árboles, lo que se da a más de uno se le quita. Hoy el líder del PP ha dado su primera entrevista en Herrera en COPE tras lo sucedido esta semana pasada en Cataluña y ha dicho esto, que tiene claro que ese pacto fiscal se rompe el estado del bienestar en España. De ahí que Alberto Núñez Feijóo haya anunciado que en septiembre va a convocar a todos los presidentes autonómicos para tratar de frenar lo que considera como emergencia nacional.
Estamos peor que antes del proceso porque antes los independentistas solo mandaban en Cataluña, ahora también mandan en España. Y estamos peor porque la Constitución ya no se cumple, se ha derogado verbalmente y se está construyendo otra también verbalmente, con los términos de plurinacionalidad, España confederal. Los españoles estamos al borde de no tener los mismos derechos en educación y en sanidad. No se cumplen las decisiones de la justicia y la agenda judicial del presidente del gobierno cuestiona todo lo que puede ocurrir en los próximos meses, ¿no?
El modelo de financiación vigente lleva pendiente de modificarse, de reformarse desde hace 10 años y ahora por la puerta de atrás parece que se va a sacar parte de la recaudación para, sin embargo, no entregar lo que es deficitario, que es, por ejemplo, la hucha de las pensiones, la caja de la Seguridad Social. Lo llaman financiación singular y es que es precisamente eso, una financiación a la carta en la que sí, uno pide lo que quiere, pero es el resto quien paga la cuenta. Financiación singular de la que vamos a hablar y mucho estas semanas, no solo que queda de verano, sino el arranque del curso político. Pero además de esto, hay más asuntos destacados como estos tres que te repaso ya con la ayuda de Javier López Tofiño. Se investiga la aparición de dos bebés abandonados en distintos puntos de España, uno de ellos fallecido.
Sí, en Granada la Guardia Civil ha pedido colaboración ciudadana para esclarecer la muerte del bebé encontrado en la planta de reciclaje de Alendín. El cuerpo presentaba numerosas lesiones. Se están investigando a la espera de los resultados de la autopsia, como explica el presidente en funciones de la Diputación, Eric Escobedo.
Se trata de una gran tragedia que ha conmovido a todos los que conocen o han conocido esta noticia. Por supuesto, a los trabajadores de la planta. Y bueno, estamos a la espera de que tanto Guardia Civil como Policía Judicial investiguen el suceso y continúen procediendo con lo que estimen oportuno para esclarecer todos los hechos.
Y en el caso de la bebé recién nacida encontrada en los baños de un supermercado en Castellón, se encuentra ingresada, está fuera de peligro, ya se ha detenido a los padres, que fueron identificados por las cámaras de seguridad. La tutela de esta bebé la va a asumir de forma provisional la Generalitat Valenciana.
Sanidad cierra un restaurante en Badajoz después de que 25 personas hayan resultado intoxicadas con salmonelosis.
Sí, de ellos 5 permanecen ingresados en el hospital universitario. Los casos empezaron a detectarse después de comer en un buffet asiático muy frecuentado en la ciudad extremeña. Fátima es una de las afectadas y lo ha contado en COPE.
El miércoles fuimos a comer cinco personas al buffet, todo bien. El miércoles ya por la noche un dolor de estómago impresionante. El jueves ya empezamos, cuatro de ellos empezamos con diarrea, calambres en la barriga, vómitos, fiebre de que menos de 39 no bajaba.
Y detienen a un segundo sacerdote en Nicaragua en menos de 24 horas. Se dirigía a celebrar la Santa Misa.
Es Denis Martínez, religioso nicaragüense de la diócesis de Matagalpa, que ha sido detenido por la policía del gobierno de Daniel Ortega. Cada vez empeora más la situación en el país. Esta es la segunda detención consecutiva y se suma a la del también sacerdote Lionel Balmaseda, perteneciente a la diócesis de Estelí, al norte del país.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, mediodía COPE, pues llega como siempre todo el deporte. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Vamos a poner el brocho a los Juegos Olímpicos de París 2024 y a la actuación española, que se salda con 18 medallas y una sensación agridulce. Ya están de vuelta nuestros atletas. Hablaremos del Real Madrid, que mañana viaja a Varsovia para enfrentarse el miércoles al Atalanta en la Supercopa de Europa, con los focos puestos en la titularidad de Kylian Mbappé. Estaremos pendientes del mercado de fichajes, con el Atlético a punto de incorporar a Julián Álvarez y el Barcelona presentando hoy a Dani Olmo en el torneo Gamper. Visitaremos Bilbao para saber cómo está Nico Williams, que hoy se ha quedado con el dorsal número 10 que portaba la temporada pasada Iker Muniain. Y por supuesto miraremos también a Cincinnati, donde Carlos Alcaraz ya prepara el asalto al último grande de la temporada, al US Open.
Bueno, pues mucho en el deporte, gracias Santi. Y en la tarde de hoy, Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía.
Vamos a hablar de sueño, porque es llegar las vacaciones y nos ponemos todos a intentar recuperar esas horas de sueño perdidas a marchas forzadas, que yo no sé si se recupera o no.
Claro, esta es la cuestión, ¿no? Intentamos hacer una cura de sueño. Todo lo que no podemos dormir durante el año, decimos, pues nada, nos vamos a pegar tacones de sueño. Pero como tú dices, ¿es suficiente? ¿Se compensan las horas de sueño perdidas durante el año? María Ángeles Bonmatí es doctora en fisiología.
Sí que es verdad que notaremos cierta mejoría en nuestro bienestar cuando en vacaciones dormimos todo lo que necesitamos o incluso un poquito más. De todas formas, es importante tener en cuenta que esa mejoría se debe a que de algún modo nos recuperamos de ese malestar físico y mental que hemos adquirido durante el año cuando la falta de sueño se ha hecho más patente.
Es decir, no tanto porque recuperemos horas de sueño, que por otro lado, además, con estos calores a veces no es nada fácil, ni aunque estés de vacaciones. En cualquier caso, como siempre tenemos esta duda, vamos a intentar despejarla hoy, esta tarde.
Pues a partir de las 4 de la tarde, ya lo sabes, la tarde de COPE con Pilar Cisneros, que nos despejan esto del sueño. Yo creo que tengo tanto retrasado que tendría que tirarme meses, años, para poder recuperar todo lo que nos queda. Hablando de descanso, 2 y 37 minutos de la tarde, estamos arrancando la semana vacacional por excelencia del año, con ese puente del 15 de agosto, festivo, ya lo sabes, en toda España, aunque algunos, pues aquí estemos, aquí, trabajando. El caso es que muchos están ya disfrutando de esas merecidas vacaciones o están a punto, otros tienen planificado una escapada coincidiendo con esos días y, claro, llega el gasto extra para los hogares, que en muchos casos incluso optan por endeudarse para poder salir de vacaciones. Lo dice el Banco de España, el volumen de créditos al consumo ya ha superado la barrera de los 100.000 millones de euros, algo que no pasaba desde la crisis financiera. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Que dicen que hay que mirar bien la letra pequeña porque muchos de estos préstamos o de tarjetas que nos dan dinero luego nos piden, claro, devolverlo con intereses totalmente abusivos, superiores incluso al 20%.
Pues, por ejemplo, las tarjetas revolving, ¿eh? En 15 minutos, que es lo que tardamos en rellenar el formulario, podemos disponer de ese dinero extra, pero con el coste añadido de los intereses. Y de medias, Sofía, suelen rondar el 18,5%. Para que te hagas una idea, si pedimos 1.000 euros para pagar el hotel u otros gastos de las vacaciones, acabaremos devolviendo 1.185, es decir, casi 200 euros de intereses.
En mil,
que es un dineral para esa cantidad. Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores OCU.
Son tarjetas muy generalizadas, permiten pues ese pago aplazado, eso sí, cobrando unos intereses, porque desde OCU advertimos que pueden ser bastante altos.
varían entre el 6 y el 23% CAE. Esta es la tasa anual efectiva, que es el precio que tienen los préstamos y es lo que se tiene que fijar el consumidor a la hora de comparar.
Tampoco es buena idea recurrir a los microcréditos, otra forma de disponer de dinero rápido. Se suelen pedir online o por teléfono, pero tienen unos intereses desorbitados, incluso más casi que las tarjetas revolving, que nos pueden llegar a meter en un problema, sobre todo, si hay retrasos en los pagos.
No recomendamos nunca, jamás, es recurrir a los microcréditos, algunos de los cuales tienen intereses superiores al 3.000%. Es una forma muy fácil de obtener dinero rápido, pero también muy peligrosa porque podemos caer en una situación de sobreendeudamiento.
Claro, todo lo que es rápido, a veces este tipo de créditos recurren a ellos, pues personas con menos solvencia, ¿no? A la que muchas veces se les deniega esa financiación, necesitan el dinero rápido y, claro, acaban pagando intereses mucho más altos. Victoria, pero hay otras alternativas, yo creo que mejores, ¿no? Si decidimos que sí o sí queremos irnos de vacaciones, pero estamos un poco justitos de presupuesto.
Bueno, y alternativas incluso sin pagar intereses para compras o gastos de menos de 1.000 euros. Algunas entidades bancarias te permiten retrasar el pago hasta 3 meses o fraccionarlo sin ese coste extra que son los intereses, como nos explica el portavoz de la OCU.
Hay en el mercado tarjetas que permiten aplazar compras de menos de 1.000 euros sin pago de intereses. Estas opciones gratuitas de aplazamiento son las más recomendables.
¿Y si necesitamos más de 1.000 euros?
Bueno, pues también hay alternativa, optando por un préstamo personal, que tienen también menos intereses, aunque eso sí, solo nos lo darán si somos solventes.
Aquí quizá la opción más adecuada es anticiparse y contratar antes de salir un préstamo personal, cantidad financiera. Los hay desde en torno al 7% TAE.
Bueno, pues si el banco te dice que no, mejor no te endeudes con tarjeta revolving o con microcréditos porque acabarás pagando mucho más. En este caso igual es mejor quedarse en casa, ¿no? Irse al pueblo,
pues sí.
y ajustarse más a lo que es que luego vienen las sorpresas,
luego
la cuesta
la sorpresa
de septiembre, la vuelta al cole y ya.
Ya, esto es uno ya para... La cuesta se hace muy cuesta arriba, encima súmale los intereses, madre mía.
Tú verás. Victoria, muchas gracias.
A ti.
Bueno, con otro dato vamos a esta hora. 7 de cada 10 jóvenes trabajadores siguen viviendo en casa de sus padres. Esto no es ninguna sorpresa, esto es una realidad que incluso año a año todavía aumenta. Estos son datos del último Observatorio de Emancipación, donde también sube la edad en la que los jóvenes se van de casa, una media de 30,4 años. La tasa de emancipación, es decir, cuántos jóvenes acaban independizándose, ha subido hasta un 17%, un poco más que el año pasado, pero todavía nos falta para acercarnos a valores de años anteriores. Hoy queremos hablar con Andrea González Henry, presidenta del Consejo de Juventud de España. ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrea.
Hola, buenas tardes.
Oye, aparte del precio del alquiler, que me imagino que es el de la vivienda, el mayor problema, ¿qué factores hay para decir que los jóvenes no terminan de irse de casa, no pueden independizarse?
Pues son principalmente dos, que nuestro poder adquisitivo cada vez es más bajo, que nuestros salarios son los más precarios de todas las generaciones y con mayor temporalidad y con una mayor sobrecualificación, y eso ha unido a que efectivamente tenemos los precios del alquiler más altos de la historia, pues produce que los jóvenes no puedan independizarse en solitario porque tendríamos que dedicar más del 100% de lo que cobramos al mes solo por acceder a la vivienda y los suministros.
¿Por qué la población joven es la que más riesgo tiene de caer en tasas de exclusión social?
Bueno, principalmente porque estamos en los primeros momentos, ¿no?, de nuestra vida a nivel laboral, a nivel académico. Hay mucha gente que compagina estudiar con trabajar, lo que al final también produce que no puedes estar al 100% ni en los estudios ni en el trabajo, y sobre todo porque la gran mayoría de contratos de personas jóvenes son precarios, ¿no? Las personas jóvenes son los que trabajamos a nivel temporal más que el resto de generaciones, somos quienes cobramos pues lo más cercano al salario mínimo interprofesional, somos los que estamos haciendo prácticas tras prácticas eternamente. Entonces, al final es esta idea de que, bueno, que como ese es joven, como somos jóvenes y ya creceremos, bueno, ya encontraremos otro tipo de empleos y ya nos estabilizaremos, pero claro, hasta que eso pasa, ocurre esto, que efectivamente, como decíais, solo el 17% de los jóvenes en España está emancipado.
Si la vivienda, bueno, pues sigue sin bajar, sigue la estela que sigue, todos los suministros, como nos apuntabais, siguen subiendo y los sueldos siguen sin revalorizarse a ese ritmo, no sé por dónde pasan las soluciones para acercarnos más al menos a la media europea, que está en torno a los 26 años, lo de dejar el hogar.
Sí, nosotros estamos dejando el hogar pasados los 30, es decir, cuando ya dejamos de ser jóvenes. Y es verdad que es un problema muy complejo en el que pues tienen que trabajar muchísimos ministerios en conjunto. O sea, esto es tema de empleo, pero también es tema de vivienda, de juventud e infancia, de universidades, ¿no? Nosotros creemos que el problema pasa por poner solución ya al problema que estamos ocurriendo con la vivienda, la ley de vivienda que está medio paralizada. En España tenemos un parque de vivienda público muy, muy, muy inferior al resto de países de la Unión Europea, casi a la mitad. Necesitamos construir vivienda pública, necesitamos crear vivienda pública y necesitamos que los precios de los alquileres bajen, porque si los precios de los alquileres no bajan, el problema es que la gente joven muchas veces se sigue emancipando porque no tiene otra opción, porque se tiene que ir a vivir a otra ciudad o a estudiar. El problema es que las condiciones en las que lo hacemos es ahí donde se ve resentido, donde compartimos piso con 5 personas, donde ya estamos viendo jóvenes que empiezan a compartir propiamente habitaciones o se van a vivir a sótanos reacondicionados, semisótanos, entonces porterías. Todo esto es al final un gran problema, porque aunque nos sigamos emancipando poco, pero lo hacemos, nuestras condiciones son muy malas.
Andrea González, presidenta del Consejo de Juventud de España, muchísimas gracias por habernos atendido y por explicarnos también estos datos que hoy nos ofrecéis, pero que, como decimos, no dejan de ser, de mirarlos con cierta preocupación. Gracias, Andrea.
A vosotras. Hasta luego.
Y creo que también tengo por ahí a José Luis Martín, COPE de Bilbao. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Sofía.
Oye, parece que el calor se va, pero es que nos ha llamado muchísimo la atención lo que veíamos ayer tanto en el País Vasco como en Cantabria. 42 grados, yo no sé si ha pasado el sofoco o no ha pasado.
Pues os ha llamado la atención a vosotros, imagínate por aquí. La verdad es que ha traído consecuencias, ¿eh? Ayer tenía los datos hace un poquito, nos llegaban que el Servicio Vasco de Salud ha atendido a 20 personas, ¿eh? Por golpes de calor, con 7 hospitalizaciones, todas ellas precisamente en Vizcaya, en Bilbao concretamente. Y es que ayer, como decías, cogimos temperaturas oficiales de en torno a los 42 grados en Bilbao y 44 y medio en Sodupe, una localidad vizcaína que alcanzó, bueno, pues una temperatura tremenda. A última hora entró el viento del norte, esa galerna que bajó las temperaturas un poquito. Aún así, todavía la noche ha sido bastante cálida, ha sido difícil dormir. En cualquier caso, hoy el ambiente es bien distinto, la máxima es de 25-26 grados. De todas maneras, hemos salido a la calle a preguntar. Esto nos contaba la gente, ¿cómo ha pasado?
Sí, la verdad que ayer no se podía ni salir a la calle ni a la playa, encerrados todos en casa, y hoy por lo menos podemos respirar un poco.
Ayer en casa, encerraditos, y hoy pues por lo menos respirar.
No está nada mal, ¿eh? Pues yo sí, prefiero los 25 grados que los 35 que tenemos ahora aquí mismo en Madrid. Gracias,
José Luis.
Ojo que
todavía en el interior de Álava hay alerta amarilla por temperaturas cercanas a los 32 grados, ¿eh?
Pues por la sombra, por la sombra. Ahora tu COPE cercana.
Este verano en COPE es inolvidable.
¡Eso!
Hemos vibrado con una Eurocopa histórica y unos Juegos Olímpicos apasionantes. Y hemos estado contigo en todas las competiciones.
Y Manolo, 4 años más tarde, te traigo una medalla.
Madre mía, qué grande eres.
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño desde Alemania, desde París.
¿Cómo suena el micro azul de COPE en esta pista siempre?
Claro, escuchemos cada rincón de la Chatrier.
Más de 400 horas de radio en directo. Gracias por acompañarnos y vivir con nosotros la pasión del deporte. Pero esto solo acaba de empezar.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Bienvenidos a una nueva temporada de la Liga, porque el deporte y la radio nunca paran.
¡Vamos a chutar!
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En Carrefour vamos de promo en promo. Como el 50% devuelve en el atún claro en aceite de oliva calvo pack de 6. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de agosto en hipermercados, web y app. Carrefour.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Con los 35-36 grados que están marcando ahora mismo los termómetros en la calle, no me digas que además de agua no apetece tomarse una cerveza bien fría.
o un tinto de verano. Con la hora que es, además, al filo de las 3 de la tarde, la bebida entra mucho mejor acompañada de una tapa o de una buena ración. El verano nos trae siempre esto, el aumento de la vida social y familiar. Nos reunimos más, fuera de casa y dentro, y cuesta renunciar a tomarse una jarra fría o una copa.
Disponer de más tiempo libre, salgo más a comer, a cenar, te reúnes más con gente, lo cual al final hace que sin llegar a beber mucho, pues sí bebo, no a diario, pero bastante más.
A muchos madrileños les pasa seguramente como a Lourdes. Lo que no es aconsejable es que lo excepcional se convierta en habitual y que el consumo de alcohol cada vez lo veamos a edades más tempranas. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes.
El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida. 9 de cada 100 personas la consume a diario. Además, lo hace sin ningún reproche social.
Sobre todo ahora en verano, el consumo de alcohol y también de otras sustancias adictivas como el cannabis, la cocaína o el speed, el cóctel de se dispara. El cóctel de calor, vacaciones y más tiempo para estar con la familia y los amigos llevan a un mayor consumo. La media de edad, como apuntabas, Mamen, para comenzar a tomar alcohol está ahora en los 14 años. 14. Una situación familiar y socialmente normalizada, aceptada, como cuenta COPE la directora general del Proyecto Hombre en Madrid, Mercedes Rodríguez.
Cuando un joven o adolescente llega bajo los efectos del alcohol a su casa, pues los padres pues no le den demasiada importancia, ¿no? Porque ellos a su edad también se embriagaron, ¿no? Es lo normal, que es lo que te dicen muchos padres, ¿no? Sin tener en cuenta la cantidad de conductas de riesgo que se pueden ocasionar debido a esto, ¿no?
Pues Nuria es una joven que se mira en el espejo del verano y reconoce que en este tiempo consume más alcohol.
Al final, cuando estás de vacaciones y te vas a la playa, al río o a la piscina, vas directamente al chiringuito y te pides alguna copa especial o algún mojito y dejas un poco de lado pues el agua, los zumos, los refrescos, porque te apetece más.
Un 76% de madrileños entre los 15 y los 64 años asegura haber tomado alcohol en los últimos 12 meses. Y uno de cada 3 chicos y una de cada 4 chicas reconocen haberse emborrachado en este último año.
Aumenta el consumo de alcohol, Ramón. ¿Lo hacen en la misma medida otras sustancias como la cocaína y el cannabis?
También. De hecho, el verano es la época de mayor riesgo en la que muchos jóvenes se inician en el consumo de porros o de otras drogas como el speed o la cocaína. En Proyecto Hombre Madrid, el 14% de los pacientes tiene menos de 25 años.
Los efectos psicoactivos del cannabis están relacionados con la pureza y la potencia del THC, que es el principio psicoactivo, ¿no?, del cannabis. Y en los últimos años, y debido a la selección de cultivos, su concentración es una media 4 veces mayor que la que existía en años anteriores, ¿no? Y por tanto, su toxicidad y peligrosidad también es mucho mayor.
Pues con este panorama, el consumo de porros no es compatible con una vida normal, como nos comenta Mercedes de Proyecto Hombre.
Los efectos agudos del cannabis duran entre 2 y 3 horas. El consumidor más problemático, que es el que tenemos en Proyecto Hombre, puede hacer unos consumos de entre 4 y 5 porros diarios, ¿no? Lo que implica estar entre 10 y 15 horas bajo los efectos agudos. Y obviamente esto es incompatible con llevar una vida normal.
Verano, vacaciones, tiempo libre, una ecuación que suele derivar también en un mayor consumo de estupefacientes como el hachís o la cocaína.
Gracias, Ramón, y no sé si te habrás visto en alguna situación en la que te ves indefenso, sin margen para defenderte. La sensación de impotencia que se vive, ahora te cuento lo que les pasa a las personas que son especialmente vulnerables cuando son las víctimas.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte. Calle Monteamor 1. The Avenue.
COPE Madrid. Estar informado.
Uno nunca sabe cómo va a reaccionar si le atracan, que alguien se acerque por detrás y te dé un tirón para quitarte la cadena del cuello o el bolso. Esa sensación de desprotección, de que no puedes hacer nada por evitarlo, aumenta en las personas con discapacidad. Desde la Federación de Asociaciones que la representan, su presidente Javier Font pide en COPE medidas urgentes para evitar que estas personas salgan con miedo a la calle. Una conexión directa con la policía, por ejemplo, para dar respuesta a situaciones como la que vivió una persona en silla de ruedas en Madrid Río. La atracaron a plena luz del día, como a otra en Alcobendas.
En concreto, en el municipio de Alcobendas, tenemos un usuario que nos llamó hace dos días, pues para, evidentemente, en el momento, además, que había sido la situación, donde parece ser que una persona de otra nacionalidad le había cogido la medalla, había tirado y había salido corriendo. Eso pues nos preocupa porque es que ya digo que son circunstancias que no vivimos nunca.
26 antecedentes policiales acumulaba uno de los sujetos que atracó a una persona en silla de ruedas hace unos días en Cornellá, en Barcelona. Que puedan reincidir una y otra vez sin castigo es lo que denuncian desde FAMA, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad. El riesgo siempre existe y por eso Javier Font recomienda extremar las precauciones.
Lo que hay que intentar es evitar el peligro, ya no ahora, sino de siempre, ¿no? Es decir, cuando salía alguien pues más o menos sospechoso, pues intentar cambiar la ruta del trayecto o acercarte a otras personas para, de alguna manera, pues no ir solo por ese camino.
Lunes 12 de agosto, no podemos dejar de contar lo que se va a ver esta noche en el cielo de Madrid. Mejor si consigues un buen sitio alejado de la contaminación lumínica, pero en la capital también hay zonas en las que contemplar un espectáculo deslumbrante, las Perseidas, conocidas popularmente como las Lágrimas de San Lorenzo. Pablo Garrido, buenas tardes.
Buenas tardes, mami.
El fenómeno se extiende desde el 22 de julio hasta el 20 de agosto, pero la mejor noche es esta.
Eso es, las Perseidas, que como decías, también son conocidas como las Lágrimas de San Lorenzo, son una lluvia de estrellas fugaces y visibles que se producen durante los meses de julio y agosto. Son pequeñas partículas de polvo y roca que vienen de los cometas, es decir, las rocas de hielo que orbitan cerca del Sol y que cuando entran en la atmósfera terrestre se desintegran. Cuando se produce este fenómeno es cuando nosotros vemos en el cielo esta estrella fugaz y brillante. Esta pasada madrugada y la de hoy, a eso de la 1:30 más o menos, es cuando mejor se pueden ver. David Covarrubias es astrónomo.
La mejor forma de ver las Perseidas siempre es fuera de la ciudad, lejos de la contaminación lumínica y mejor aún si te pones de espaldas a Casiopea. O sea, digamos que dando la espalda al norte para que veas las estrellas fugaces pasar por encima de tu cabeza. Realmente se pueden ver en cualquier dirección, pero si miras hacia el sur tienes más posibilidades de ver Perseidas.
Uno de los mejores lugares de la Comunidad de Madrid para disfrutar de esta espectacular lluvia de estrellas está en la Sierra de Guadarrama, en la estación de Valdesquí, a unos 2.000 metros de altura. Óscar Vallejo es el director de la estación.
Imaginaros un cine de verano muy grande, con una pantalla gigante, y ahí pues hacemos una charla de divulgación científica, llamamos a astrofísicos, y dan primero una charla a todos los asistentes sobre lo que son las Perseidas y sobre todo sobre lo que vamos a ver durante toda la noche, porque no solo vemos Perseidas, sino que también disfrutamos de nebulosas, de galaxias, de planetas.
Las actividades estarán hasta el próximo jueves, 15 de agosto. Y, mamen, déjame recordar a la gente que el que tenga pensado ir hasta allí, que se lleve un abrigo, porque es que puede hacer hasta 15 grados menos.
Pues que tomen nota. Un abrigo, y no te digo yo una bufanda, pero casi casi. Gracias, Pablo. Y hoy han empezado los trabajos de señalización de la zona que se va a ver afectada por las obras de ampliación de la línea 11 de metro a la altura de Palos de la Frontera. Son las calles aledañas, como Santa María de la Cabeza y el Paseo de las Delicias, las que van a haber cambiado algunas el sentido y otras directamente se cortan. Calles como Batalla del Salado asumirán el tráfico de bajada de Santa María de la Cabeza, lo que no acaba de gustar a vecinos como Juan y Elisa, que viven justamente allí.
La calle Batalla del Salado es una calle estrecha para recibir todo el tráfico que se supone que va a tener que soportar.
Pues anda, que como nos pongan todo el tráfico por Santa María de la Cabeza, por Batalla del Salado, que ya solamente la parada de autobuses que tenemos ahí es una locura, el ruido va a ser ya de no poder dormir ni estar en la casa.
Y la waterpolista madrileña Pilar Peña tendrá su propia calle en Alcorcón, en el nuevo barrio Retamar de la Huerta. Es el reconocimiento que le hace el ayuntamiento después de venirse de París con una medalla de oro bajo el brazo. Ahora sigues escuchando Mediodía Cope.
Editorial. presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha estado en los micrófonos de Herrera en COPE para hacer balance de la situación política de España y analizar los recientes acontecimientos políticos ocurridos en Cataluña. El principal líder de la oposición considera que esta legislatura de Pedro Sánchez es el mayor de los errores políticos cometidos desde que se promulgara la Constitución de 1978. Dada la celeridad con la que se están produciendo determinadas decisiones políticas y el cúmulo de acontecimientos que se suceden, es necesario un análisis de fondo que interprete adecuadamente el sentido de lo que pasa en la vida política. A medida que avanza la legislatura, se percibe con más claridad una voluntad política de reformar la Constitución por la vía de los hechos, lo que representa, según Núñez Feijóo, un delirio político en el que se traspasan todos los límites solo por la ambición de un presidente por mantenerse en el poder. La modificación del sistema de financiación autonómica pactado por Pedro Sánchez con los independentistas viene a ser un dato más de honda relevancia de ese proceso de disolución nacional. La venida de Puigdemont a España a cobrar su pacto implica que Sánchez lo ha permitido, entre otras razones porque la entrada de un prófugo de la justicia en España es responsabilidad de los ministros de Interior y de Defensa, por el trabajo de nuestros servicios de inteligencia. Para Núñez Feijóo, otra vez España ha hecho el ridículo. La política, por tanto, se enfrenta a un desafío sin precedentes al que hay que dar respuesta dentro de los